partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El lunes 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en recuerdo del brutal asesinato de las hermanas Mirabal, que lucharon contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Por este motivo, en Mendoza se convocó a una marcha en el kilómetro cero de ciudad para exigir que se garanticen medidas para erradicar la violencia hacia las mujeres. Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, compartimos algunas voces de quienes participaron de la marcha.
Sindicato, soy Natalia Nassif, soy la prosecretaria de Género y Derechos Humanos. Estamos acá a punto de comenzar la marcha de este 25 de noviembre. Muy emocionadas porque bueno, venimos proponiendo con las compañeras desde hace un año el acompañamiento a todas las trabajadoras de la educación que están en situación de violencia y vemos que con nosotras van a marchar varias que hemos hecho acompañamientos este año, que han sido casi 300 compañeras. Casi me da piel de gallina pensarlo, porque es una compañera en situación de violencia casi por día, entonces no nos alegra la cifra, pero sí de alguna manera ponemos el corazón en los acompañamientos. Así que esas 300 compañeras hoy día las tenemos acá presentes y bueno, nada, también comentar y agregar y denunciar que el ítem aula para nosotras es un ítem de presentismo que violenta a las mujeres, es un ítem misógino y violento, porque somos las que hacemos la doble y la triple jornada laboral de estudio, de cuidado y de trabajo, además asalariado, así que ese presentismo no hace más que venir a violentarnos y a quitarnos derechos, ya que no podemos capacitarnos sin que nos descuenten, no podemos enfermarnos ni nuestros hijos se pueden enfermar sin tener que estar sujetas a ese descuento del ítem.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Carolina Cerniotti, soy mamá de la menor abusada por el jugador de Independiente Rivadavia, Ignacio Irañeta. Estoy en la marcha de Ni Una Menos pidiendo para que podamos terminar la instrucción penal preparatoria y esto sea elevado a juicio, para que los jueces tengan perspectiva de género a la hora de condenar y que por favor la voz de la niña sea escuchada en su totalidad. El caso empezó el 2 de enero de 2019, donde la nena, con sinónimos de palabras, me cuenta lo que vio y lo que le hacía el tío, por lo cual yo decido radicar la denuncia en ese momento. Y bueno, desde ahí se desató un sinfín de, o una marea, digamos, de locura, esto de la violencia hacia la madre, hacia mí, diciendo que yo guioné, que yo inventé, y en realidad lo único que hemos hecho es hacerle pruebas psicológicas a la niña, donde todas han dado positiva. Así que bueno, muchísimas gracias por entrevistarme y que sea justicia.
Paula Bustos, de la campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres Mendoza. Bueno, venimos a este 25 de noviembre como una fecha más patria, ya instalada en el calendario de lucha del pueblo, pero principalmente del movimiento de mujeres y de los feminismos en nuestro país, con números que lamentablemente siguen siendo aberrantes, que se expresan en todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres, pero principalmente en la violencia física con su máxima expresión, que son los femicidios y también los transfemicidios en nuestro país, que a todavía un mes y pico de terminar el año, lamentablemente ya son casi 300 las compañeras muertas por manos de un varón que básicamente las considera de él. En paliar y frenar esta grave situación que venimos sufriendo las mujeres de violencia con dos o tres puntos claves. Una es la asistencia económica real y que le sirva, digamos, a la mujer esa asistencia económica para poder salir de su casa, porque muchas veces ni siquiera se animan a denunciar porque han sido tan maltratadas a lo largo de sus relaciones que creen que no pueden hacer nada. Y eso hace que mantengan una dependencia económica con ese violento. Por lo tanto, pedimos un refuerzo económico, digamos, para las mujeres víctimas de violencia. 100.000 promotoras territoriales en todo el país, para que sea reconocido por el Estado justamente este trabajo que muchas mujeres hacemos, que es poder acompañar a otras ante una grave situación que es la violencia, pero que muchas veces no está reconocida y que no nos permite, digamos, poder avanzar en situaciones fiscales, judiciales y demás. Y también pedimos que se haga efectiva la ley Micaela por la transversalidad de la mirada de género, de la perspectiva de género, los tres poderes del Estado, porque muchas veces somos revictimizadas por el Estado justamente a la hora de que nos decidimos hacer denuncias. Bueno, cuando buscamos ayuda en el Estado, volvemos a ser violentadas. También pedimos la creación de más refugios y centros de día. El refugio tiene que ser una situación de tránsito, como muchas veces sigue siendo, como muchas veces ahora, pero faltan, no dan abasto. Y las casas de día que le posibiliten a las mujeres poder estar de tránsito con sus hijos, formarse en un oficio, digamos, y en algunos casos será compartir la crianza colectiva con los hijos de otras mujeres que estén transitando situaciones de violencia.
Bueno, nos seguiremos encontrando en las distintas luchas que faltan.
Seguramente, y muchas gracias por la difusión.
Bueno, mi nombre es Adolén, soy hija de la mujer que desapareció en Puerto Rico, Viviana Luna, y fue a una entrevista de trabajo y no se supo más nada de Eva. Y estamos acá pidiendo justicia por Eva y por todos los casos innumerables que hay acá de mujeres desaparecidas o de víctimas de violencia.
¿La causa cómo está en estos momentos?
Y no está cerrada. Pero hace poco, recién se han vuelto a hacer nuevos rastrillajes, hace un mes, mes y medio, y porque lo que era de 2 años para atrás no había pistas de nada.
¿Te sentís acompañada por el colectivo Ni Una Menos?
Sí, muy.
Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Aquí nosotros estamos haciendo la marcha que hay en Bolivia, en lo que están matándose entre ellos, los soldados mismos. Antes era el cuartel para defender nuestra patria, para ser de los otros, no para matar a nuestros hermanos mismos. Por eso mismo nosotros estamos de luto los bolivianos, porque antes ha hecho el presidente Evo Morales, ha hecho apoyado a los campesinos, porque ahora lo que está en ahí, no sé quién le votó, quién lo que entró, la señora que está como una presidenta nos está matando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, pagando a los soldados, con el Camacho, el Mesa, pero antes no era así. Cuando está con el Evo, yo le digo, por eso tanto nos ha odiado. Uno, ¿por qué venimos nosotros aquí a la marcha? Porque quiere, de los nuevos departamentos, quiere hacer perder la idioma de nosotros, la pollera, quechua, aymara. No, pero nosotros, yo soy orgullosa con pollera, somos campesinos, claro, bienvenidos, porque campesinos mantiene a la ciudad, porque la verdura no viene directo a la mesa. Los campesinos trabajan, gracias a los campesinos tienen en la ciudad la mercadería para que venga todo. Así también nosotros dejamos la plata, vendemos la verdura, todo, dejamos la plata en la ciudad para que tengan. Pero ahora estamos nosotros de duelo, yo quiero que se arregle mi país, tantas muertes que están, 35, 30 o 33 personas, cuántos heridos. Pero tiene que haber justicia para eso. Yo le pido justicia, tienen que pagarlo a la pollera, nosotros decimos que esta es la chola, pero esta chola cuesta. No se puede, no podemos humillarnos, siendo que somos nosotros de pollera. Le han cortado la trenza, le han discriminado. Para esa persona, ¿de dónde ha nacido? Debajo de la pollera también ha nacido de mujer. Por eso mismo nosotros estamos haciendo, yo le digo las gracias que aquí tenemos a nuestros compañeros que nos están acompañando, que estamos de duelo en nuestro país. Por eso yo le estoy ayudando. Nuestro país no es solo, los campesinos no somos muchos. No somos, como ha dicho el Cupac Catari, yo moriré, serán 500 miles. Pues, y somos, aquí estamos nosotros apoyando. Por eso mismo, no quise que se haga justicia allá en Bolivia. Que pague parte por parte, eso es lo que está sentado en la mesa. Soy presidenta diciendo el Camacho a todos los que están los muertos. Esas no son un muro, no son un perro para matarlos así de frente, para ser pagado por los soldados para que le vayan a matar. Nosotros queremos justicia, todos los campesinos, y vamos a seguir hasta conseguir justicia y vamos a luchar. Si es posiblemente para ir a un doctor, para ir allá, hermanos, hermanas. Y primero yo les digo las gracias a Argentina que lo están acompañando con todo aquí para apoyar a mi país, que está de duelo. Pero nunca hemos pensado que va a pasar así, en sangre fría, que le maten a los niños, a las mujeres. Las mujeres, antes hemos sido golpeados todos. Tiene que haber justicia. Las mujeres agarramos el mundo. Los hombres, ¿de qué viven? De las mujeres. La ciudad, el mundo vive de las mujeres, porque las mujeres traemos a los niños al mundo y progresamos con los niños, compañeras. Pero que se muera con enfermedad, con cualquiera, no así con sus propios hermanos, padres que le maten así, no. Ahí no estamos, nosotros queremos justicia y estamos buscando justicia. Por eso esta bipala lo que le quemó, no sabe por qué le quemó, no sabe qué significa esta bipala. Yo quisiera preguntarlo a ella sentada, ¿por qué quemaste? A su país, a su departamento mismo le ha quemado con la bipala que haciendo así, hermanos. Por eso mismo yo le digo, gracias aquí a los compañeros y vamos a seguir a la lucha. ¡Callaya Bolivia! ¡Que viva la pollera! ¡Que se vayan los yanquis, compañeros, compañeras! ¡Gracias!
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallat.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En los últimos días, la Dirección General de Escuelas autorizó el cierre total del CEPJA Padre Julián Navarro de Tunuyán y también el cierre del turno noche y dos secciones del CEPJA Monseñor Fernández de Tupungato. Estas medidas fueron resistidas por la comunidad educativa del Valle de Uco, que dictaron clases públicas y declararon el estado de asamblea permanente en cada institución. Radio Sin Dueño nos informa sobre la situación.
En el Valle de Uco, la comunidad educativa de la modalidad de jóvenes y adultos está de luto, debido a los cierres de escuelas, turnos y secciones por parte de la Dirección General de Escuelas en la región. Charlamos con Jerónimo Reyes, secretario gremial del SUTE de Tupungato, sobre la situación que se vive en ese departamento y en el de Tunuyán.
La verdad que es bastante complejo, una situación respecto al recorte y ajuste que viene implementando la educación pública, y en este caso han decidido en el Monseñor Fernández 3062 tratar de eliminar el turno noche y dos secciones del turno mañana con la excusa sencilla y sin fundamento y seguimiento de informes pedagógicos, con la sola mirada de optimización de recursos. Lo que viene sucediendo en jóvenes y adultos es primero que la dirección de línea desconoce, la directora de línea de CEPJA desconoce la realidad de los CEPJA. Entendemos de que jóvenes y adultos sí hacen un fuerte trabajo con aquellos alumnos jóvenes y adultos que por algún u otro motivo han quedado desprotegidos por el sistema educativo, y que la única manera de la reinserción educativa es justamente a partir de esta modalidad. Lo que nosotros denunciamos y repudiamos es el accionar de la dirección de línea de intentar justo a fin de año atacar este tipo de modalidades, cerrando, no permitiendo ningún tipo de inscripción y sobre todo dejando sin la disponibilidad a los alumnos de poder elegir dónde cursar. Y aparte, si no nos olvidemos que en este sentido quedan varios docentes suplentes, van a quedar cesantes, o sea, sin trabajo en Tunuyán, pero en Tunuyán fue mucho más grave porque ya directamente se disolvió un centro. Esto es un ataque directo a la escuela pública, un ataque directo a la educación y a la posibilidad de acceso a la educación también. Digo, hay que ponerse a replantear que esos alumnos van al turno noche porque durante todo el día están trabajando y atendiendo las necesidades, ¿sí?, frente a las grandes dificultades económicas que tenemos hoy en día. Entonces, desconocen las realidades, se acordarán que es muy fácil desde una oficina para la Dirección General de Escuelas cerrar sin turno y cerrar secciones solamente basándonos en números. Estamos ya en unos niveles de agresividad institucional por parte de la Dirección General de Escuelas que no se vivía en otras épocas, y un gobierno que quiere cerrar y dejar los números de manera prolija es optimizar recursos, es achicar el Estado para el gobierno que se viene, sí, porque eso también lo dijo la directora de línea, sí, están cerrando para dejar todo ordenado para el año que viene. La verdad que nosotros no vamos a dejar de denunciar este tipo de situaciones y tampoco vamos a dejar de accionar. Digo, se van a implementar todos los mecanismos legales, ilegales, administrativos y gremiales que sean necesarios para defender este tipo de situaciones.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
El gobierno de Mendoza anunció que no va a cumplir con el acuerdo paritario firmado en septiembre de este año, que establecía el pago a docentes suplentes equiparando su salario al de los docentes titulares. El incumplimiento de este acuerdo despertó el rechazo de toda la comunidad educativa, que se movilizó el martes 26 desde la legislatura a Casa de Gobierno. Al mismo tiempo, se realizarán asambleas en las escuelas para definir medidas de acción. Radio Comunitaria Cuyum entrevistó a Roberto Garcés, integrante del Secretariado Provincial del SUTE, que nos explicó la situación.
Estamos hoy acá en la Plaza Independencia, frente a la legislatura, convocados por la noticia que recibimos esta mañana, a primera hora, de que el gobierno, incumpliendo lo que firmó en septiembre, el acuerdo paritario donde se comprometía a comenzar a pagar como corresponde, es decir, al día a los suplentes, se había comprometido que a partir del mes de noviembre iba a ponerse al día, cancelando en noviembre el mes de octubre y el mes de noviembre, para a partir de ahí, mes a mes, ir pagando como corresponde a cualquier trabajador que a mes vencido cobra el salario, y no como venía haciendo desde épocas inmemoriales, que se atrasaba 2 meses. Bien, aparece este comunicado de la Dirección de Escuela de que no lo van a pagar, poniendo como razón una excusa bastante pueril, risueña, porque plantean que el problema estaría en que no ha sido homologada la paritaria y que para eso necesitan que la legislatura en su nueva composición la homologue. Entonces hay que esperar a que asuma la nueva legislatura para después recién homologarla. Lo cual es una barbaridad absoluta, en primer lugar porque no necesita homologación ese acuerdo paritario, porque no son partidas extraordinarias, son partidas que ya estaban presupuestadas, porque tienen que ver con los salarios de este año. Es decir, simplemente se adelanta, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco es cierto esta razón, porque las liquidaciones están hechas. Sabemos nosotros que liquidaciones había, efectuado ya la liquidación del salario, y sin embargo ha habido una orden de Hacienda de no pagarlo porque no tienen la plata. O sea, la plata se la han gastado en otra cosa, posiblemente en la campaña electoral, posiblemente en darle dinero a la, digamos, a la patria contratista de la obra pública, a la cual están afectos este gobierno, que vemos rompiendo calles, plazas y demás, todas esas cosas tan bonitas que hacen mientras la gente no tiene que comer. O tal vez también haya sido destinado a subsidiar empresas del transporte, vía el nuevo aumento de transporte, que también nos lo van a hacer pagar. Y resulta que, frente a esta situación en la que el gobierno dice no tener plata, a pesar de que en campaña electoral Cornejo decía que las cuentas de la provincia estaban ordenadas. Es más, el propio Cornejo en campaña electoral anunció que iba a ponerse al día con los sueldos de los suplentes, diciendo que esto era gracias a que había ordenado las cuentas y a que ahora había equilibrio fiscal y que de verdad en la provincia se podía prevenir y prever los gastos. Lamentablemente, Cornejo va a terminar igual que su antecesor, Paco Pérez, yéndose del gobierno sin pagar los sueldos. Vaya paradoja, ¿no? Lo que él criticó durante todo su gobierno le está pasando ahora, y eso muestra una vez más que el neoliberalismo, sea de la mano de quien sea, solo puede conducir a mayor ajuste hacia los trabajadores y los sectores populares. ¿Qué es lo que están haciendo? Fíjate vos que hoy, que estamos acá frente a la legislatura, enseguida van a venir compañeras y compañeros de dos CEPJA del Valle de Uco, uno de Tupungato, otro de Tunuyán, que están sufriendo cierre de secciones. Es más, en Tunuyán es el cierre prácticamente de todo el CEPJA, producto de la chique, es decir, producto del ajuste. Que sepa Cornejo que no vamos a quedarnos callados ni nos vamos a quedar en la casa, y que el mes de diciembre va a ser muy movido y nos va a encontrar en la calle hasta que pague, porque esto lo tienen que pagar ya, no en enero o cuando se le ocurra a ellos. Firmaron un acuerdo paritario y lo tienen que cumplir, porque la paritaria es ley. Entonces vamos a exigir en la calle que se cumpla, y vamos a convocar a los compañeros a hacer todas las medidas que estén dispuestos a realizar los compañeros y compañeras en las escuelas para parar este atropello, este nuevo atropello del gobierno cornejista y su sucesor, que ya anunció que no nos va a dar cláusula gatillo a los trabajadores del Estado.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de